Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La fascinación que el antiguo Egipto ejerce sobre nosotros, en particular los españoles, que hemos sido siempre uno de los países con más afán turístico hacia Egipto, y que hace que muchos de nuestros oyentes se interesen por la sección de Rosa Pujol y demuestren además grandes conocimientos en el tema de Egipto, pues hace que yo me plantee una pregunta. O sea, ¿cómo es posible que un pueblo que tenía en los altares a buena parte de su animalario, desde los chacales, que eran dioses, hasta los ibis, pasando por los gatos, por ejemplo, pudiese a la vez tener algunos de estos animales en casa como animal doméstico? O sea, ¿cómo puedes tener en casa un gato o un pájaro y a la vez arrodillarte delante de él? En fin, para adentrarnos en estos misterios, nuestra gran sacerdotisa egiptóloga es Rosa Pujol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Muy buenos días, Rosa.
Buenos días.
Te he nombrado gran sacerdotisa.
Gran esto sacerdotisa, de... eso me ha encantado.
Qué bonito.
Eso,
¿verdad?
Me ha encantado.
Sí,
ha sido, yo, sí. Si tengo oportunidad de otra vida, me dedicaré a ello.
¡Ay, me gusta mucho! Bueno, yo me hago ayudanta, aprendiza. ¿Tenían los antiguos egipcios entonces animales domésticos?
Sí, tenían animales domésticos. Además, los querían mucho. Es decir, ellos tenían animales domésticos, fueran útiles o no sirvieran para nada, por el mero placer de tener animales. Esto exactamente igual que en todas las culturas e igual que se hace ahora. Tenían una amplia gama de animales que podíamos considerar domésticos. Como bien dices tú, pues los gatos y todos estos que eran dioses, muchos de ellos se tenían en casa también por una especie de veneración hacia el dios con esa apariencia de gato o de...
Te daba buen agüero, sí. O te protegía.
Exactamente. Mucha gente tiene en sus casas...
Le pillaba un caballo o algo. Bueno, no sé si había caballos.
No, caballos un poco más adelante.
Pues
pero
a lo
bueno.
Mejor camellos, yo qué sé.
Sí,
pero si se moría el gato... Menudo disgusto.
Sí, ahora contaré lo que hacían cuando se moría el gato, porque tiene su chiste. De entre los animales domésticos había una amplísima gama de ellos, ¿no? Tenían, por supuesto, los gatos y los perros, que son los dueños de las mascotas, pero también tenían pájaros, tenían gacelas y tenían monos. Los animales...
¿Monos y gacelas?
Monos y gacelas.
¿En casa?
En casa, sí. El propio Howard Carter, que descubrió la tumba de Tutankamón, tenía de animal doméstico, tenía una gacela.
¿Qué me dices? Y eso significa que se pueden amaestrar.
Sí, se pueden domesticar.
La gacela.
Domesticar, amaestrar, ya no sé si eran capaces de hacer monerías, ¿no? Pero vamos, lo más frecuente eran los gatos, las ocas y los monos. Esos eran los animales domésticos por excelencia. Mucha menor medida los perros. A los gatos les tenían veneración, porque, bueno, los gatos tienen la fama de que Dios hizo a los gatos para que los humanos pudiéramos acariciar a un felino.
Que es verdad.
Es verdad,
porque cualquiera
se pone
con
un tigre, ¿no? Entonces, les eran muy útiles a la hora de mantener alejados a visitantes inesperados, ¿no? Los ratones, etcétera, porque eran una verdadera plaga para los graneros donde ellos guardaban el grano, del cual dependía su sustento, lógicamente. Incluso si se moría el gato, por ejemplo, pues aprovechaban la grasa del gato, la restregaban por los sacos de grano, porque el olor ya era suficiente para alejar
a los roedores.
Y vamos, los tenían en casa porque de alguna manera lo asociaban con la diosa gata Bastet, ¿eh? Por lo tanto, predominaron sobre los perros muchísimo. Aparte de que los gatos no necesitaban grandes cuidados, los gatos se asean solos, se buscan la comida solos, mientras que los perros necesitan más atención. Entonces, los perros solamente estaban en las clases más elevadas, ¿no? Es muy frecuente ver en las tumbas de la gente de clase alta, ver al difunto, al señor de la casa, sentado en un sillón, y debajo de ese sillón puede haber un gatito o un monito.
¡Ay, qué mono!
Sí, es una ternura. Debajo de los sillones de la señora suele haber un espejo.
No.
Sí, tienen un cestito con un espejo que sobresale.
¿Y qué indica?
Pues indica que la señora siempre quería estar guapa y que estaba siempre arreglada.
Ay, me encanta.
Bueno, entre esto de los gatos, como ejemplo, os traigo el ejemplo del príncipe Tutmosis, que fue el hijo mayor de Amenhotep III y su esposa Tigi, que este príncipe tenía una gata a la que quería mucho mientras estuvo viva. Tenía nombre, se llamaba Tamiat, que quiere decir simplemente la gata.
¡Ay, me encanta!
La gata se llamaba
Tamiat.
Tamiat. Y cuando murió, la embalsamó, le hizo construir un sarcófago de piedra con inscripciones y relieves en los cuales aparecía la propia gata.
¡Toma, o sea, ya!
Tenía su sarcófaguito así cuadradito, muy, muy mono.
¡Ay, qué gracia!
Las ocas, que eran otros animales que solían estar pues en contexto rural, no, lógicamente, eran mucho menos agradables de acariciar que los
gatos.
La
oca puede ser muy agresiva.
Pero,
se da mucho, por ejemplo, en las llanuras polacas y es capaz de atacar.
Claro, entonces eran un buen sistema de alarma por si venía algún intruso o algo así. Entonces
sí.
Las ocas se ponen muy escandalosas y agresivos. Había también, hemos visto en tumbas, escenas de cebado de las ocas.
¿También?
Sí, porque aprovechaban el hígado, sí señora.
Pero esto en la época de los egipcios.
Sí. En la época
¡qué
de los
sorpresa!
Egipcios. En la época de los egipcios. Recordamos que como animales de corral o así de compañía de la casa, que no había ni pollos ni gallinas en el Antiguo Egipto. O sea, las aves se tenían que conformar con... tenían palomares en las casas, comían pichones y aprovechaban los huevos de paloma, pero no tenían pollos.
¿No tenían gallinas ni pollos?
No, hasta muy adelante en la historia no vinieron.
¿Y de dónde vinieron las gallinas? ¿Tú lo
pues
sabes?
Yo creo que de Asia, de la zona más oriental. Los monos amaestrados también están muy presentes en las tumbas y demás. Los monos, por esa facilidad que tienen de subirse a los árboles, pues les ayudaban a recoger los frutos de los árboles frutales. Es verdad que los obedecían, sí, los tenían amaestrados. Es verdad que los monos se comían su parte de fruta.
Ah, pero por bueno, eso digo, entonces, pues, ¿de qué servían?
En cualquier... Hombre, se comían su parte de fruta, pero no podían con toda. Entonces,
amigo.
Pero vamos, les bajaban las frutas, las manzanas, ¿no? Que no había muchas, pero vamos, sobre todo los higos. Los higos, sí. Los higos les bajaban. Hay una anécdota muy buena con esto de los monos, porque los monos sí que los consideraban mascota, que una princesa, la hija de un faraón, Susenes I, de la dinastía 21, que tenía un título sacerdotal que era esposa del dios Amón. Este título exigía celibato por parte de la sacerdotisa. Bien, pues esta princesa murió y la embalsamaron, la enterraron y adiós buenas. Pero al cabo de los siglos los arqueólogos encontraron el enterramiento de esta princesa y sacaron la momia. Y al lado de la momia de ella había una pequeña momia con forma humana. Entonces dijeron, esta, lo del celibato, no lo llevó
no
muy bien porque aquí tiene un bebé. Bueno,
ay,
pues cuando
bueno,
cuando examinaron bien esa pequeña momia, no era un bebé, sino que era un monito. Por tanto, la reputación de la princesa volvió a ser intachable de nuevo.
Ay, me encanta porque no solamente ya la historia de los egipcios, sino la historia de los historiadores de los egipcios.
Sí, claro, es que hay muchísimas cosas. Los perros eran mucho menos frecuentes porque, bueno, pues en algunas casas los había, pero eran casas, grandes casas, por así decirlo, en los que los dueños se iban en partidas de caza y demás. No había muchas razas de perro. El más corriente que hay allí es un perro bastante parecido a los chacales estos que hemos visto en las tumbas y demás, de hocico muy alargado, altos, delgados, y tenían la cola enroscada hacia arriba, o sea, como una espiral.
O sea, como un galgo.
Como un galgo, parecido a un galgo. Eran unos perros cuyo cuerpo estaba muy, muy bien dotado para poder cazar. Sabemos, incluso se han encontrado collares de perro con los nombres de los perros. Y hemos visto que les definían el carácter. Se podían llamar valiente, pastor, fiel, viento del norte, o por su color se les llamaba negrito o blanco. O incluso hay uno que hemos encontrado que se llama inútil, que debía ser un perro que no valía para nada.
¿Tú no te acuerdas que la que ponía negrita y blanquita
a las cabras era
Heidi?
Sí.
Sí, siempre es lo mismo, ¿eh?
Sí, es
en
lo
la
mismo,
historia
es, lo mismo.
En estas cosas se repite.
Tú has preguntado antes por cuando se moría un gato, ¿qué pasaba? Bueno, cuando se moría un gato o un perro, o sea, es decir, la mascota doméstica por excelencia, pues los dueños, en señal de dolor, se afeitaban completamente todo el cuerpo, incluidas las cejas, en señal de luto. Muchos de estos animales eran momificados o enterrados junto con los dueños. dueños, o sea que bueno, pues...
Ellos creían en la vida eterna del animal.
Sí, sí, ellos creían que el cuerpo cuando resucitase, cuando desde los campos de Yalu, que eran sus campos elíseos, por así decirlo, el espíritu del difunto tenía que encontrar un soporte donde alojarse cuando volviera a la tierra, por eso embalsamaban el cuerpo, como soporte para
qué
mantener
bonito.
El cuerpo.
Yo una vez cuando se murió mi perro, pregunté si iría a la vida eterna, porque esto me inquietaba. Y ella era yo más pequeña. Y me gustó mucho la respuesta del sacerdote porque me dijo, Cristina, la promesa es sobre la creación entera.
Exactamente.
Toda la belleza se conservará por la eternidad. Y esto me
consoló
mucho, porque
claro.
Significa que Rocky me está esperando.
Claro. Bueno, pues luego después tenemos otro tipo de animales que sí, que estaban en la casa, pero tampoco se pueden considerar domésticos, ¿no? Domesticaron muchos animales, incluso curiosos, ¿no? Como las gacelas, los halcones, las hienas. Y bueno, por supuesto tenían cabras, tenían asnos y vacas y bueyes.
¿Pero las
claro.
hienas les morderían?
Pues las hienas no sé para qué las tenían, pero sí que hay representaciones de rediles con hienas. Y también las cebaban, también les forzaban la alimentación. No sabemos si las engordaban para comérselas, pero tenían hienas domesticadas, eso garantizado.
¿Las cebaban?
Sí. Las cebaban, les daban de comer.
Qué inquietante.
Es una cosa curiosa.
A lo mejor claro, es que de ese modo lograban que no atacasen.
Pues no lo sé, a lo mejor eso las amansaba, no lo sé. Por supuesto, estos animales, las vacas, los bueyes y tal, ayudaban en el campo, los asnos para transporte, las vacas daban leche, los bueyes servían para la siembra, porque cuando estaba la tierra blanda después de la inundación, ellos sembraban a voleo. Y entonces ponían a los bueyes a pasear por allí porque con las pezuñas hundían las semillas.
Wow.
Entonces lo tenían, no quedaba tan arregladita la cosecha, no quedaba en hileras, pero
o
vamos.
O sea, ellos no araban.
Araban después, o sea, para sembrar utilizaban los bueyes y para arar también utilizaban los bueyes, pero para tirar
del arado. O sea, ya tenían arado.
Sí, claro. Sí. Todas las figurillas funerarias, todas llevan aquí en el hombro dibujado un arado como que eran figurillas agrícolas para ayudar en el más allá a sus dueños. Y bueno, pues los cerditos también es un animal que se suele tener en contexto granja, ¿no? Bueno, pues parece ser, ellos tenían una supuesta prohibición de comer carne de cerdo porque se consideraba impura. Pero eso no quiere decir que no la comieran, porque en muchos yacimientos arqueológicos han encontrado verdaderas montañas de huesos de cerdo. Lo cual quiere decir que lo comían. Lo que pasa es que no lo decían. Vamos a ver, no lo representaban en los banquetes funerarios, nunca había cerdo. O sea, es como si nosotras ahora dijéramos que comemos caviar iraní todos los días cuando lo que comemos son sardinas en aceite, ¿no?
Pero era una prohibición religiosa.
Religiosa, sí.
O sea, no
sí.
sanitaria por la triquinosis.
No,
aunque
y además,
una cosa suele estar relacionada con la otra.
Suele estar relacionada con la otra, porque el animal, el cerdo es un animal pues maloliente.
Bueno, y en zonas de tanto calor.
Efectivamente, efectivamente. Se estropea mucho más pronto incluso que la de ave, que la de pollo. Por tanto, la carne de cerdo, pues igual que ahora, estaba prohibida precisamente por el calor, yo creo. Uh-huh. Y bueno, pues los animales útiles a la sociedad en general, pues estaban los monos, los babuinos amaestrados que colaboraban con la policía fronteriza.
No me lo puedo creer.
Sí, hay representaciones de los policías, los medjay, que llevaban un mono de estos grandes atado con una correa que intimidaba muchísimo a los malos, por ejemplo, en escenas de mercado y demás, donde podía haber cierta colección de amigos de lo ajeno, pues estos monos debían imponer un respeto tremendo,
que
¿no?
Que sí, madre mía.
Así que eran monos útiles a la sociedad. Y luego en los templos, pues sí, en los templos, un templo no es una casa, no se le puede llamar animal doméstico, pero en los templos se conservaban, los templos dedicados al dios cocodrilo Sobek, había un cocodrilo que vivía como fantásticamente bien, se le alimentaba.
Esto sigue pasando en la India.
Efectivamente.
Hay un templo dedicado a la diosa serpiente, o
y
el
que
dios
la alimentan.
Serpiente. No, que es que hay miles de serpientes
miles.
De toda procedencia y los alimentan.
Este, el cocodrilo era uno muy curioso, y luego después también estaba el toro Apis, que el toro Apis...
Que este es el del foie gras.
Este tenía, el del foie gras de lata, este tenía un auténtico harén de vacas porque tenía que procrear, etcétera. Era un toro muy curioso porque no podía ser un toro cualquiera. Tenía que tener unas características muy definidas. Tenía que ser totalmente negro y tener un triángulo en la frente. Tener la figura...
¿Blanco?
Un triángulo blanco en la frente.
Wow, qué difícil.
Tener la figura de un buitre con las alas extendidas en el lomo. La imagen de un escarabajo bajo la lengua y pelos dobles en la cola.
O sea, que les llevaba su tiempo.
Les llevaba su tiempo.
Encontrarlo.
Cuando moría un Apis de esto, se le hacía un entierro y tal, y se buscaba por todo Egipto hasta que estuviera el siguiente Apis, porque era como, o sea, tenía que haber un toro Apis vivo en el templo.
Madre
o sea,
mía.
Que Les gustaban mucho los animales y disfrutaban de ellos, se apenaban cuando se morían. Incluso la famosísima Nefertiti, en su casa de Amarna, tenía un jardín zoológico con animales traídos de países extranjeros, con animales que no eran propios
habituales
de Egipto, ¿no? O sea que sí, que eran muy amantes de los animales y desde luego a sus mascotas las querían mucho, como pasa hoy en día.
Bueno, me ha encantado. He aprendido, como siempre, un montonazo de cosas. Muchísimas gracias, Rosa Pujol.
Yo me alegro de que aprendas.
Despedimos a nuestra sacerdotisa, salvo que se quiera quedar a la sección de cine, porque Rosa Pujol es presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Muchísimas gracias, repito.
Pero me gusta el cine también.
Pues nada. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Es que por dentro todavía me estoy riendo con lo del lápiz.
Lo del buey.
Es que me ha encantado. Me
pero
hecho,
tú fíjate,
muchas
un
escarabajo. Muchas gracias lo del dios del paté de lata.
Es que, bueno, eso es una tontería.
Eso son tonterías que decimos.
Es que
digo yo que
tonta.
No sé nada.
El paté lo hacían de oca, ¿eh? Lo que pasa es que el buey, claro, llamándose Apis, pues a nosotros
es
siempre.
Buenísimo.
Oye, ¿llevas un piercing?
No, ¿qué piercing voy a llevar yo? Ay, qué diabla.
No.
Tenía un hilo en el labio
yo,
superior.
Un piercing.
Y digo,
bueno, mi madre
yo ya
hago.
No digo nada porque es yo, el último grito, ¿eh?
Cristina, vamos, casi le da un ataque a mi madre si te oye que me he puesto un piercing. O sea, vamos, o sea, ¿tú la quieres matar o qué?
Es sexy, ¿tú?
Sí, claro.
Y está de moda como los tatuajes.
Claro, sí, lo que tú digas. Como para matar a mi madre, vamos.
La semana de Super López.
La semana en la que se estrenan 12 películas, entre ellas Super López, porque luego dices que no te hablo de las demás, pero es que en la cartelera llegan cada semana una media de 12, 19, 20, en fin, muchísimos títulos, y el espectador tiene que saber dónde ir, cómo invertir su dinero, su
claro,
tiempo.
Claro, nosotros le indicamos dónde ir.
Claro, claro que sí. Entonces, en la cartelera hay muchas películas.
A nuestro humilde criterio, claro.
Por supuesto, humildísimo y tonto, ya sabéis, como los chistes estos que me gustan a mí. En fin, que hay 12 películas, entre ellas se encuentran, por ejemplo, la candidata por Uruguay a los Oscar, que se llama 12, la noche de los 12 años, que cuenta con la colaboración del español Antonio de la Torre, buenísima, un thriller que nos presenta el momento en el que Pepe Mujica y otros presos políticos de Uruguay, como no pudieron asesinarlos, los meten 12 años en la cárcel y viven lo peor de lo peor. Esta película es fascinante. Los que les guste el cine de autor, buenísimo, de premios y demás, pueden apostar por ella. Otra película que funciona muy bien en cartelera.
Esta es una que se desarrolla toda ella en una habitación.
Efectivamente, están todo el rato encerrados.
Y que digo que por lo visto tú la has visto, ¿no?
Buenísima.
Y no te aburre.
No te aburre nada.
Bueno, creo que es extraordinaria.
Pero
¿sí?
Hay otra que también te voy a recomendar que tiene que ver con lo mismo que dices tú. También se estrena otra que se llama El Veredicto, de Emma Thompson, que es una que convertida en una jueza que tiene que decidir sobre un menor, una cosa muy, muy grave en un momento personal suyo, delicadísimo. Una interpretación de esta actriz fabulosa para los amantes del thriller dramático, esa es su opción. Y también hay una película norteamericana que se llama A la sombra de Kennedy, que nos presenta una lección de historia buenísima sobre el presidente número 36 de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, que fue el que tuvo que surgir como presidente después de que Kennedy falleciera. Bueno, o sea, es que es brillantísima la película.
¿Es sobre el asesinato de Kennedy otra
vez?
No,
sobre la personalidad de Johnson.
Ah, mira.
Buenísima, de verdad, del director de Cuenta conmigo y La princesa prometida, Rob Reiner, y la verdad es que esas tres opciones ahí quedan. Y yo de las 12 rescato estas tres de las que os hablo en este lugar. Super López, ¿qué os voy a contar? Yo siempre dicen, la adaptación del cómic, yo como es Super López y como él era, hacía Han, parodia del cómic norteamericano, digo, la adaptación del tebeo, porque esto era un tebeo.
Era un tebeo.
Que le gustaba muchísimo a todo el mundo. Tengo que decirte que me he encontrado ahora con que había una pelea entre los que les gustaba Ibáñez y los que les gustaba Han. Esto
anda.
Es como a la gente que le gustaba DC Comics y la gente que le gustaba Marvel. Bueno, es que he alucinado, Cristina, esta semana.
Bueno, es que hay frikis de todo.
Es que hay frikis de todo. Esto es como haber entrado en un universo nuevo. En fin, que lo que a la película se refiere, cuenta con las interpretaciones de Dani Rovira, Alessandra Jiménez y Maribel Verdú, convertida en la mala malísima. Es genial. Tenemos que decir que Super López era una parodia de Superman con un niño extraterrestre que aparece en Cataluña, lo crían los López. Pues es que está tal cual rodada con su bigotito, divertidísima. Es que es genial, de verdad. O sea, son 2 horas que es que te partes de la risa.
O sea, ¿te ha gustado como película de risa?
Ay, que de verdad es que está dirigida por Javier Ruiz Caldera, que yo creo que lo hace fenomenal, que Anacleto, Agente Secreto, le salió muy bien, y esta le sale muchísimo mejor. Así suena Super López, y que la gente la vaya a ver, sobre todo para echarse unas risas.
¿Un tío con superpoderes y en España?
Superhéroe tiene que ser americano.
Estamos ante la arma definitiva.
¿No vais a decir nada o qué?
Gente con poderes no existe.
¿No se lo cree? Venga, abuela.
Ay, Dios mío, que se ha clafado.
¿Pero es tan buena como los apellidos vascos?
Hombre, es que es otro tipo de humor, pero funciona muy bien. Ya. Solo tiene un fallo, que es las escenas de acción. El humor funciona fenomenal porque estamos con los mejores, yo creo, del humor aquí en España, tanto de dirección como de guión, como de interpretación. Y claro, cuando tienes el nivel de humor tan alto, cuando la acción es medianamente buena, pues notas el bajón. Pero funciona muy, muy bien, de verdad. O sea, los niños van a reír muchísimo. Y yo lo que espero, sobre todo, es que la gente se reenganche al mundo de los tebeos. Porque tenemos que regalarles a los niños cosas.
La verdad,
sobre todo,
que
la lectura,
esto es una indicación muy interesante, porque yo recuerdo que fue mi iniciación a la lectura.
Pues por eso.
Y la hemos perdido.
Todos empezamos leyendo tebeos, claro.
Sí, sí. Y podíamos, fíjate, porque es una fuente, es una vía para los padres que están desesperados porque muchos niños
no leen.
El tebeo engancha mucho.
Que les lleven a Super López, que les pongan El Misterio de Petinto, que les pongan lo que quieran y luego les regalen en Navidad uno de los tebeos, que les viene fenomenal. Otra de las películas que vamos a recomendar esta semana, que ya dimos un adelanto la semana pasada, El Misterio del Padre Pío, es el documental de Juan Antonio Zabala sobre la figura del Padre Pío, que yo he leído de todo esta semana, pero sobre todo lo que hay que decir es que está montado como un thriller que nos presenta esta unión preciosísima que tenía el Padre Pío a través de los estigmas con la figura de Cristo y cómo él vivió la cruz en su vida, de las persecuciones, de tener que eliminar el pecado de su vida, de indicar a muchas personas famosas quiénes eran sus amigos. Está muy bien, de verdad.
Desde luego, lo que es fascinante de este tío, permíteme que hable así, es que generaba una curiosidad universal, porque
es que
eran grandes actores y actrices a verlo, era una de las advocaciones de Juan Pablo II. En fin, es una personalidad misteriosa. Creo que tenemos sonido un poco de la película del Padre Pío.
Al Padre Pío le colocaron micrófonos.
El demonio le perseguía y golpeaba con crueldad.
Estaba siempre encerrado, igual que un preso en una cárcel.
Ah, pero es un documental.
Es un documental, sí, de Juan Antonio Zabala, que ya sabes que tiene ya varias novelas sobre esta figura, que son bestseller, y yo creo que es buen conocedor de la figura. Y también llega ya la recomendación de la que tú hablabas, se titula The Guilty. Es una película danesa, la primera película de un director llamado Gustav Mahler. Nos encontramos con un policía.
Mahler, no Müller. No es el músico.
¿Cómo se dice? Mahler.
Müller.
Yo qué sé. Bueno, en fin, que todos los daneses me perdonen la pronunciación. Se escribe Müller, ¿vale? Con U. Entonces, él dirige su primera película y nos presenta a un policía que está detrás recibiendo las llamadas de emergencia. Solo se le va a ver a él y solo se van a oír a las víctimas que le están llamando, ya bien sea porque se han sido atracados, han sido secuestrados, y nos encontramos con una llamada particular de una mujer que ha sido secuestrada y cómo él tiene que resolver este caso. Estando solo en una habitación, no se va a ver nada más que a él y se va a escuchar la llamada de la persona. ¡Brutal! Brutal, ¿cómo se puede construir una película tan buena con tan pocas mimbres?
¿Emergencias?
Cuidado, no te metas.
Soy policía, yo protejo a la gente.
Este no es su trabajo.
Le prometí a una niña de 6 años que su madre volvería a casa.
¡Basta!
¡Déjame en paz!
80 minutos, Cristina. Esta película es tan buena que es la,
esta es la mía, yo creo.
La candidata por Dinamarca a los Oscar. Una película que es un thriller en un solo espacio, brutal, de verdad. Súper recomendable.
Se llama The Guilty.
The Guilty,
sí.
El culpable.
El culpable.
Sí.
Bueno, pues esta iré yo a verla. Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de, y tengo que saber sobre todo que el gran estreno de la semana a nivel de entretenimiento es el estreno del musical 33. Os quiero ver a todos, ¿eh? Tomo nota a la puerta.
Oye, ¿qué días están?
Estamos desde los martes a los domingos, así que ya
podéis... O sea, ¿el miércoles están?
Por supuesto.
Ah, yo quiero ir un miércoles.
Te tomo nota.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Alucino, alucino, alucino. De verdad que es que hay cosas que no me caben en la cabeza. Me llega el otro día, a propósito del debate que tuvimos sobre las medicinas alternativas o las prácticas curativas alternativas, que ya recordéis, bueno, fueron muy debatidas entre los oyentes, porque por un lado, evidentemente, hay curanderos que no tienen ningún escrúpulo y sobre todo gente sin formación, pero por otro, especialistas que son reconocidos en los sistemas de la seguridad social francesa, alemana, británica o suiza, que no tienen nada que ver. Entonces, en términos generales, había una cierta parte de la audiencia que indicaba que tal vez fuese preferible a la eliminación de todas las técnicas alternativas o naturales, o como se quiera llamar, una clasificación seria de ellas y el determinar cuáles pueden ser de utilidad y cuál tiene que ser la formación de la gente, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el debate está abierto. Me llega un libro que se llama Quiropráctica, sobre la quiropraxis. El autor es David Chapman Smith y se ha editado una edición española. Y dice el prólogo: he conocido a algunos quiroprácticos y mi familia ha recurrido a ellos muchas veces. Recuerdo que un familiar tenía un codo de tenista y el tratamiento que le habían indicado eran inyecciones de anestésicos, cuyo efecto fue prácticamente nulo. Al acudir al quiropráctico, este, gracias a unas radiografías, diagnosticó enseguida un desplazamiento en las vértebras cervicales. En un par de sesiones, el codo de tenista estaba olvidado. Leo en este libro, dice el que está hablando, con cierta sorpresa, que ha habido verdaderas guerras corporativistas entre los médicos y los quiroprácticos. Me parece una barbaridad que haya países del mundo en donde no se permita a la gente disfrutar de un tratamiento rápido y efectivo contra dolencias típicas de la persona sedentaria, como son ciertos dolores de espalda o causados por problemas de espalda. ¿Vais a averiguar quién es este señor que habla así? Porque esta semana pasada ha dicho esto y es ministro tuyo.
Son empresas comerciales que pretenden sacar a la gente de la terapia para sacarles el dinero y luego, si se mueren, les da igual.
Pero vamos a ver, ¿es que nos quieren volver locos? Es que esto verdaderamente es Pedro Duque, ministro de Ciencia, que con estas declaraciones apoyaba a su colega, la ministra de Sanidad, en la caza de brujas que han empezado contra la acupuntura, la homeopatía, la quiropraxis. Pero es que Pedro Duque es el firmante del prólogo a la edición española del libro de David Chapman Smith, que se llama Quiropráctica, y firma el prólogo con la siguiente especificación. Pedro Duque, ingeniero aeronáutico, astronauta de la Agencia Europea del Espacio. Vamos a ver, ¿cómo se puede sostener una cosa y su contraria? ¿Cómo se puede argumentar de manera tan extensa, son dos páginas de prólogo, tu absoluta adhesión a unas técnicas y después ponerte a dar voces desde el ministerio en sentido contrario? ¿Qué me creo? ¿El Pedro Duque del libro de Chapman o el Pedro Duque ministro? Ahí lo dejo y allá cada uno. Navarro, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, estaba ansiosa de comentar contigo la escena del rey de Marruecos echándose la siestecita en el acto del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial de París, porque yo conozco a través de mis amigos franceses el honor con que asisten a estas cosas, la ceremonia absoluta, el sentido del deber y de la marcialidad del momento. Y claro, ver a este hombre ahí durante el acto fue impresionante.
Fue impresionante porque además es un señor que debe estar acostumbrado a estas cosas y sobre todo yo me quedé más impresionado con el ictus de Melania Trump allí, que no quiso enterarse de nada, hizo como que no tenía nadie durmiendo al lado, pero su marido sí. Su marido se percató y gulismeó allí el tema a ver qué ocurría.
No, y como además no es en absoluto discreto.
Claro, claro.
Estaba espantado Donald Trump.
Pero totalmente. Hombre, a ver, el momento en el discurso de Macron, que yo creo que es el momento más simbólico, ¿no? Más solemne del acto, allí viendo a este señor como estaba roncando con toda la pachorra. Su hijo, el príncipe heredero, allí al lado también, como haciendo como que no conoce a ese señor que tiene al lado. La imagen era surreal.
Claro, en su país debe ser un respeto tan absoluto que incluye las siestas en todos los actos del rey. Ahora dicen que padece sarcoidosis y que es una enfermedad que en mi vida he oído mencionar y que puede ser por razones de salud, ¿no?
Bueno, está muy de moda ahora esta enfermedad.
¿Qué
precisamente
me dices?
Está de moda precisamente por eso, porque parece ser que es la que padece el rey de Marruecos, Mohamed VI, y por la cual se pudo dormir o echar 3 microsiestas que dicen que se echó durante el acto en París hace pocos días. Se trata de una enfermedad aparentemente crónica, es benigna, el señor no se va a morir por esto. Se trata al parecer con corticoides y esto es lo que podría producirle el
cansancio.
Sueño.
Dicen que es del sistema inmunitario y que se produce una hinchazón, una inflamación de algunas partes del cuerpo, los pulmones, los ganglios, los ojos, la piel, y que como le estarían dando corticoides, eso le daría cierto sueño, cierto cansancio. La verdad es que el hombre tiene un currículo de salud muy poco brillante.
Sí, mira, no hay sobre la salud del rey de Marruecos no hay confirmación oficial. Esto es un tema de Estado, es completamente tabú y lo poco que se sabe es porque algunos colaboradores muy íntimos de Mohamed VI lo han podido filtrar o comentar en algún momento. Pero, insisto, comunicado oficial por parte de Palacio no ha habido nunca, pero este señor ha tenido infecciones en pulmones y piernas. En febrero fue operado de una arritmia y un tumor en el ojo izquierdo, entre otras muchas y que no sepamos.
Fíjate, y es jovencísimo, ¿eh?
Sí.
No he mirado su edad, pero andará como el rey, los 50 o así.
50, 50 y pocos.
Madre mía.
Sí, 50 y
esto
pocos.
¿Le afectará en el ejercicio de la tarea del reinado?
Pues sí, porque por culpa de estas enfermedades, él pasa más tiempo en París o en Singapur que en Marruecos. Obviamente sus colaboradores más cercanos son los que gestionan un poco el reino marroquí, pero él como tal solo asiste a actos o a contadas ceremonias como la de hace pocos días cuando recibió al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Marruecos. Él dice, además, que él sabe que va a morir pronto, que por culpa de todas estas afecciones no va a durar mucho tiempo, y por eso se lleva a su hijo, que tiene unos 15 años aproximadamente, a todas partes, porque lo está preparando ya para sucederle.
Bueno, pues lo cierto es que ha cambiado muchas veces las agendas, ha aludido a una gripe para no acudir a la conferencia sobre el cambio climático, a nuestros reyes les ha dado también algún cambio en la agenda, es un problema endémico, pero de lo que yo te quiero preguntar es otra cosa.
Esta báscula ya se desarmó.
Te juro, Carlas, que mi suegra me hace pasar por esto y no me vuelve a ver nunca más el pelo.
Hombre, Cristina, si tu suegra fuese la reina de Inglaterra, a lo mejor te lo pensarías dos veces antes de dar un desplante.
O sea, en unas casas de amigos míos, pues hay costumbre de que un tío trinche un pavo, en otro que la abuela no sé qué haga natillas caseras, en otro se cantan villancicos, pero lo que pasa en el Palacio de Buckingham en Navidad es una verdadera humillación.
Sí, mira, la reina de Inglaterra, como todos los reyes, son garantes, ¿no?, de las tradiciones más populares de cada país, ¿no? Y en este caso en Inglaterra hay una tradición que data del siglo XIX y que la reina o la jefa de la familia
repugnante.
Real británica... ¿Eh? ¿Cómo?
Repugnante.
Bueno, a mí me parece curiosa y hasta tiene su punto gracioso.
Humillante.
Porque se lo tienen que pasar pipa, ¿eh? Ojo, se tienen que pesar antes y después de la cena de Nochebuena.
No es que te tengas que pesar, es que te pesa ella.
Claro. Allí le pondrá una báscula a la señora y todos los miembros de la familia real británica irán pasando. Los viejos y los nuevos, las recientes incorporaciones. Ten en cuenta que este año va por primera vez la madre de Meghan Markle, así como Meghan Markle también pasa por primera vez la Navidad con ellos. Pero imagínate esa señora que vive en Los Ángeles,
ajena
completamente a todo este tipo de tradiciones y que tenga que revelar su peso delante de la mismísima reina de Inglaterra.
Bueno, me parece, de verdad, muy humillante. La cosa es que dicen que así se ve si antes o después ha variado el peso en virtud de la satisfacción que te ha procurado el convite. Entiendo que serán unos banquetes opíparos.
Pues yo me imagino que sí, aunque el menú principal es pavo, ¿no? Pavo asado, que bueno, que eso en cualquier dieta te dejan comer pavo o pollo, ¿no? Carne blanca y un poquito de tarta. Eso sí, es Nochebuena y nos lo podemos permitir.
Pues como no lleves piedras después de la cena en los bolsillos, no sé cómo vas a ganar peso.
Hombre, depende del tamaño de la tarta que te tomes.
Eso sí, efectivamente. Y cerramos con un escándalo en Dinamarca porque el apuesto príncipe Nicolás, nieto mayor de la reina Margarita, pues se ha puesto a hacer anuncios, por cierto, un anuncio bastante polémico y la ha liado parda.
Pues sí, fíjate si la ha liado parda, que hasta el Palacio de Amalienborg ha tenido que salir al paso de estos hechos a golpe de comunicado para excusar o reprender la actitud del joven príncipe. O sea, que ha sido muy grave, Cristina.
Ha actuado como modelo, de hecho él se dedica a esto y ha desfilado para firmas como Dior o Burberry, o sea, para firmas muy prestigiosas. Se toma en serio la carrera de modelo y ha abandonado la escuela militar, pero la polémica ha surgido cuando en la cuenta oficial de la casa de renting danesa Sixt, o sea, la de coches, esos
sí.
coches los alquilo yo, por ejemplo, pues
sí.
Ha salido él anunciando el producto.
Exacto, pues parece ser que fue a recoger su coche, el gerente en ese momento de la empresa que lo atendió le pidió que si se podía hacer una foto con él, sentados en un Renault Clio, para, bueno, simplemente para ponerlo en la intranet, ¿no? Para que los propios empleados de la empresa pudiesen ver quién alquila los coches en esa empresa, pero el community manager de Sixt decidió, por su cuenta de riesgo, publicar esa foto en Twitter. Entonces, el Palacio de Amalienborg, como digo, tuvo que llamar inmediatamente a Sixt para que retirasen esa foto, porque al parecer,
eso te iba a decir, porque yo no lo veo tan escandaloso, teniendo
no,
en cuenta
tampoco,
encima que me estás diciendo que no es un anuncio, es casi una anécdota, no sé.
Sí, no, a mí tampoco me parece escandaloso, pero parece ser que su abuela fue la que pidió que retirasen esa foto porque no le parecía conveniente que ningún miembro de la familia real hiciese promoción de nada, así como tampoco pueden votar,
ni mostrar opiniones, como una firma en lugar de todas las otras.
Claro, lo que ocurre es que no puede hacer publicidad de la empresa esta Sixt, pero sí que puede llevar ropa de Dior en un desfile.
Pero eso
tiene
que decir, es que no entiendo absolutamente nada.
Pues eso es lo que no entienden los medios de comunicación daneses, esta Cristina. Que lo que se preguntan es, Sixt no, pero Dior sí.
Sí, no se entiende en absoluto, francamente. Salvo que sea porque lo contratan, no tengo ni idea. Y que se gana la vida sí, porque está a disposición de todos los que lo contraten, no lo sé. La verdad que incluso el modelaje en sí es conflictivo con una casa real. Querido sí. Carlas Navarro, vamos la semana que viene a verte a Valencia.
Pues entonces te daré dos besos, uno por mejilla, como decía Sabina. Un abrazo.
Vamos a celebrar allí el Maratón de Valencia, que es toda una institución.
Entonces y... ¿Me pongo mallas, Cristina?
Sí, tienes que ponerte un suerte de borreguito, porque va a llover. Si esto sigue así, seguirá lloviendo. Y unas zapatillas de hule, para correr.
Vale. Yo me voy a poner también calentadores como Eva Nazarre, un poco por lo que pueda pasar.
Y yo el uniforme de la Reina de Inglaterra, con gorro de hule. ¡Carla Navarro!
Un beso, chao.
Hasta
Cristina.
Tiene el cielo, todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad.
Oye, que se termina esto, no me lo puedo creer.
Ya de ya. Bueno,
¿cómo no me lo puedo de creer?
Qué pena.
Que diría mi gitano.
Se termina.
Bueno, es que se me han hecho las cuatro horas como un instante.
¿Volando?
¿Ah, sí?
Sí.
Joder,
bueno, yo es que he ido de salto en salto que no me puedo recuperar.
Bueno, es que tú has estado en las montañas, te has ido a la ley de protección de datos. ¿Qué más habéis hecho?
Yo, después de haber oído un oyente nuestro que ya le había enviado propaganda política a un partido, a su WhatsApp.
¿Al WhatsApp?
Sí, señor,
al WhatsApp,
sí. Me lo ha contado un señor de Las Palmas.
¿Y qué? ¿Te ha contado qué número se lo ha mandado? Es que tengo curiosidad por saber qué número te lo manda.
Pues un teléfono móvil te lo mandará.
Sí, ¿no?
Pues será un robot.
Bueno, sí, claro, por eso digo. Que
será un robot
mensaje
con
una identidad.
No tengo ni idea. O
esto
sea,
va a dar mucho
curioso.
Calar.
Pero,
sí,
pero tremendo, ¿eh? Y luego esto otro, no sé si lo habéis oído, lo de Pedro Duque, que había prologado el libro de Chapman Smith en favor de la quiropraxis, haciendo un elogio extraordinario, diciendo que su familia había recurrido toda la vida a ello y que era extraordinario. Y esta semana salió diciendo que era una barbaridad las prácticas de las medicinas alternativas y que hacía bien la ministra de Sanidad y que lo único que buscan es matar a las personas y luego no les interesa su muerte.
Y que había que confiar en la ciencia, también dijo, que si no, no se conocía...
Si yo me voy a volver loca con la gente, o sea, pero vamos a ver, o sea, yo entiendo que a veces incurramos en faltas de coherencia, porque la vida es larga y a veces, pues oye, pero una cosa es su contraria y hacerte ministro del ramo para defender lo contrario, es que me voy a volver loca.
Que era otra persona, Cristina, igual que Pedro Sánchez. En mayo
cuando...
es otra persona diferente a la que es ahora.
Mira como Diego
y la Fino.
Por
eso le tenemos en el equipo,
con
es el que piensa.
Pero bueno, Cristina, si por algo hay que celebrar este día es porque hoy hace 27 años, bueno, celebrar o recordar más bien, hoy hace 27 años de la muerte de un cantante muy especial. A ver si sabes quién es.
Is this the real life? Is this just fantasy?
caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy.
¿Cómo se llama? Porque tú no habías nacido, de hecho.
No, ¿es
fue
verdad?
El 24 de noviembre de 1991.
¿Es mi Freddy? Claro, nació Freddy. En un día como
no,
hoy.
No, falleció.
Falleció. Pues mira, un día para rezar por él, que estará liándola en el cielo.
Como en Serra Caballé, cantando Barcelona.
Ay,
tenía
¿te
45 añitos nada más.
Algo
digo nada más, que yo tengo 22, pero...
Sí, era un hombre joven. ¿Qué quieres decir? Bueno, vamos a correr un tupido velo. No, señores oyentes, quieren que nos muramos con 45.
Gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Bueno, sin duda es uno de los vocalistas más virtuosos del siglo XX sí, no y que recordamos más. Sobre todo ahora porque está en cartelera
en
con Bohemian Rhapsody.
Voy a verla el domingo.
De su vida.
¿Ah, sí? ¿Vas el domingo?
Sí, por fin ya.
¡Wow!
No te vas a arrepentir.
No, o sea, no, ayer fueron a verla mis padres y me comentaron que estaba bien, pero que había alguna cosilla...
No, no eso lo digo a Diego, ¿eh? Diego es un fan acérrimo.
La gente ya le está sacando como el juguillo y dice...
No, luego se pusieron en Wikipedia para revisar toda la historia y había alguna cosilla que tambaleaba, pero
vamos. A ver si la de Wikipedia es
verdad. Y estamos hablando del cine, quiero decir.
Y luego están las fake news.
Hay una ficción. Ficticia, ojo, claro.
No está nada mal y vais a cantar mucho.
Eso seguro.
Yo un día más tengo que cortar un temazo como sí. Este. Lo hago siempre, me pilla una canción espectacular y tengo que entrar yo a machete a romper toda la magia. Pero
la podemos dejar de fondo si quieres.
También es verdad, pero es
Paulete
que
el machete.
O dejamos la
canción.
¡Bueno!
¡Nunca lo sé!
Esto ya sale
a las
2
menos 10, pero no a las 10. Pues mira que me han dicho cosas.
Una ropa de...
Sí, me han dicho cosas porque el apellido tiene mucho juego, pero eso nunca. Me lo voy a apuntar. Bueno, pues creo que lo que viene tampoco está nada mal. Ayer salió el tráiler de una película que yo creo que todos vamos a ver, ha causado furor en redes sociales y fuera de redes sociales también. Atentos. A ver.
Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día el sol se pondrá en mi reinado y ascenderás siendo tú el nuevo rey.
Bueno, mira el Tapia. Que esto
se viene arriba.
¿Cómo se viene arriba?
Se ha puesto nervioso.
No, es que esta película fue...
Es que se le tronca la voz. Me encanta trabajar con los nuevos.
Ay, que espero que casi no llora, por favor.
Esta película fue mi infancia,
pues
hombre.
Se ha puesto rojo.
Claro, que estoy emocionado. Bueno. Pues, lo único que he hecho en falta es la voz de Constantino Romero.
Claro.
Que han hecho el tráiler. O sea, han cogido
hecho un montaje, sí.
Han cogido partes de la película y han creado el tráiler con la voz de Constantino, que es una pasada.
Bueno, si no habéis visto el tráiler, merece la pena, sí. Porque es que es espectacular.
¿Pero es un tráiler nuevo de la misma película?
Es la nueva película.
Es una versión,
¿no?,
de acción real.
Una nueva película.
O sea, sí, con animales reales.
No, es CGI, animación por ordenador.
De hecho,
los bichos.
Pero es la misma historia.
Claro, sí. Claro.
Ah. Mira, para
como
que te hagas
una idea. Película anterior de hace dos Simba años pequeñín. Del libro de la selva.
Ya no son dibujos animados, sino son
como peluchitos. Como recreaciones 3D de animales reales.
Nacho, cuando lo veas, se va a poner a llorar.
Seguro.
Tiene muy buena pinta. Fecha de estreno en España, me parece que todavía no la tenemos. En Estados Unidos será en verano de 2019. Ha sido trending topic, la música, todo. Lo que no se sabe, claro, es ¿cantarán? ¿No cantarán? ¿Van a respetar las canciones originales, no? No lo sé.
Ya verás.
Está todo ahí en el
una
aire.
Una pregunta. ¿Tuvo novia el Rey León?
Sí. Sí. Nala. A la que va a doblar en inglés, Beyoncé.
En Disney tienen hasta los bebés, novia.
Pues
los bebés, los cachorros, las flores.
Todo.
Pues sabéis todos. Una cosa, seguro que en su primer año de relación, el Rey León engordó.
¡Ay, qué bueno!
¿Cómo ¿por
ya?
Qué?
¿Cómo hila? Tengo...
Increíble. Como todos los casados,
es que
dices.
Tengo aquí... estado desde ayer viendo cómo podía hilar un tipo con otro.
¿Cómo hila, madre
ha estado rapidísimo.
Tengo aquí un estudio.
¿Lo ves? Es como aislado.
Que ha demostrado que las parejas engordan una media de 8 kilos durante el primer año de relación.
¡Madre!
El segundo llegan hasta 16. Pero bueno, durante el primero, 8 kilos.
¿Qué dices,
doy fe,
Mikey?
Pero no he llegado a tanto.
No, no, pero es divino porque, ya ves tú, es una forma científica de constatar en realidad lo que todo el mundo ya sabía.
Le han preguntado a 2.000.
La curva de la felicidad.
A 2.000 personas.
Bueno, pero es raro, de 4, ¿no? Porque yo creo que cuando en el primer año pues sales más a cenar y tal, ya en el segundo y el tercero pues ya te acomodas en casa.
No me pises,
no, al contrario,
no me pises,
sale,
que ahora voy con los motivos. No me pises.
Dale, el estudio.
2.000 personas y 3 de cada 4 han confirmado que engordaron una media de 16 kilos desde que empezaron su relación.
Jesús.
Después
¿y qué
de barbaridad? ¿Qué hace la gente para engordar esta barbaridad de 8 kilos? Pues mira, la mayor parte de las personas encuestadas lo tuvo claro y culpó de su peso a todos aquellos encuentros en los que había comida de por medio.
Oh, anda,
el 41% atribuyó sus kilos a las comidas y cenas en restaurantes a las que acudían con su cita. Otro 30% a los momentos de manta y peli en pareja.
Claro, claro, con las palomitas
que se multiplican.
No, palomitas, comida a domicilio y todo, vamos. Y tengo alguno otro más. Ah, bueno, sí, claro. Que cuando dice que cuando empezamos a estar cómodos en pareja, nos empezamos a descuidar.
Bueno, lógico, porque no vas a estar en el estrés de querer parecer Freddie Mercury todas las horas del día.
Bueno, o sea, eso sí, Freddie Mercury, exactamente.
Bueno,
pero...
bien, de acuerdo, pues Elvis Presley, yo qué sé, y Olivia Newton-John. Pero es curioso porque fíjate que antaño, en la época de nuestros padres, la gente engordaba porque las mujeres cocinaban para sus maridos y tenían fama de alimentarles así, y era el dicho, ¿no? La curva de la felicidad después del matrimonio. Ahora que hombres y mujeres tienen el mismo papel, es curioso que es el efecto manta y comida basura.
Sí, y luego dice, claro, el 64% dice la comodidad de la relación le quita la necesidad de cuidarse y de mantener una buena apariencia. Es decir, como hombre, ya no tiene que ligar...
Bueno, no hay que dejar de cuidarse, bueno, pero está bien no estar a la faga.
Se eso, como lanzar por las redes sociales. Tú haces una foto y entonces pones un comentario y dices, estoy haciendo engordar a mi pareja para que nadie me lo quite. O ya está aquí cogiendo unos kilitos porque es solo mío. Y tal.
Por favor, qué horror.
Sí, tengo entendido que lo hacen todo el mundo.
Creí que el amor consistía en querer al otro, no en destruirlo.
En querer retenerlo,
Que nos vamos, que mañana estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias. Que nos despedimos en nombre de Marcio Ortega, de Jesús García Ercilla, de Sofía Gonzalo,
gracias,
de Diego González,
adiós,
de Paloma Paulete,
hasta
alias
mañana.
Machete, de Mikey de Toro,
chao, pescado.
Nacho Rodríguez de Tapia,
alias Harry Potter,
y Pinta Molina y José María Orihuela, que
Pumba,
llevaban... Les da igual Pac-Man, que diga el nombre ni nada. Vamos a ver. Como la clase.
No, como Ana
Cinta
Pastor,
Molina y José María Orihuela llevaban el control central. Y aquí Cristina López-Lichting no manda nada. Y yo les digo, como siempre, y hasta mañana. Adiós, España. Lucky penny, when you're near the rain goes, disappears near, and I feel so fine.